Organizaciones gremiales de Colombia y Estados Unidos acusan a Coca-Cola y a la empresa americana FEMSA, dueña de embotelladoras de esta marca de refrescos en el país sudamericano, de contratar a paramilitares para asesinar a sindicalistas. Las agrupaciones de denunciantes promueven una campaña internacional que incluye una demanda legal de Estados Unidos contra estas dos empresas a favor de la protección de los trabajadores y la compensación a las familias de los sindicalistas asesinados. El Sindicato Nacional Siderúrgico de Estados Unidos presentó una demanda judicial ante los tribunales federales estadounidenses contra Coca-Cola, FEMSA y la embotelladora colombiana, que potencialmente podría representar cientos de millones de dólares en daños para estas empresas. FEMSA fue incluida en la demanda, ya que es uno de los dueños principales de la embotelladora en Colombia. En tanto, organizaciones de estudiantes en Estados Unidos y otros países promueven una campaña que le llama Killer Coke, Coca Asesina, para informar sobre las prácticas laborales de derechos humanos y ambientales de la red pesquera. Y ya lograron que varias universidades cancelen contratos de venta con sus instalaciones acreditadas. La marca, por su parte, ya montó una contraofensiva de alto nivel contra la demanda legal y la campaña mediante el envío de ejecutivos a las universidades, con propósito de enfrentar la amenaza del boicot. Aunque el caso legal ha intentado escollos y ha sufrido reveses, su promotor, Dave Rogers, afirma que la campaña es cada vez más fuerte. 10 universidades en Estados Unidos y 3 en Irlanda ya han rechazado la venta de Coca-Cola en sus centros de talentos. Los sindicatos nacionales de trabajadores de correos y de empleados de servicios, así como la Federación de Maestros de California, se han sumado de manera formal a la campaña, mientras otros gremios y federaciones laborales abonan en favor de la causa. Rogers, quien, como director de la organización Corporate Campaign, ha encabezado ambiciosas acciones nacionales en apoyo a luchas sindicales durante más de 2 décadas, sugiere que esta campaña haya costado a Coca-Cola millones de dólares. Eso sí, no está por su atención, incluso en la entrevista con la jornada. La revista Fortune ha dicho que esta es la peor pesadilla de relaciones públicas que podría imaginarse Coca-Cola. Rogers ahora traza planes para entrar en contacto con estudiantes y sindicatos en México y con los accionistas de FEMSA. Para los accionistas de FEMSA, que esta demanda en Estados Unidos podría costarle cientos de millones de dólares a su empresa, pregunta. También estamos buscando contacto con los estudiantes estudiantiles y académicos para ver si Coca-Cola tiene una presencia mayor en centros universitarios como la UNAM y para ver si tienen interés en sumarse a la campaña mundial Killer Coke. La campaña contra Coca-Cola comenzó después de que trabajadores sindicalizados de las embotelladoras en Colombia, recientemente compradas por FEMSA, solicitaron apoyo internacional. Necesitamos su apoyo para detener un ciclo atroz de asesinatos, secuestros y torturas contra líderes de organizaciones del Sindicato Nacional del Ramo de Alimentos, quienes están cotidianamente en lucha de vida y muerte en las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia, escribió Javier Correa, presidente del sindicato, en una carta abierta a sindicalistas del mundo. El sindicato ahora acusa a Coca-Cola en Colombia de cesar selectivamente a trabajadores de sus plantas para eliminar al sindicato. Esto es la culminación, acusa, de una campaña de intimidación a lo largo de una década contra sindicalistas, la cual incluye el asesinato de 7 dirigentes gremiales y en abril pasado el asesinato de 3 familiares del líder Efraín Guerrero, esto durante las negociaciones con la empresa. La acusación de que la embotelladora de Coca-Cola en Colombia está ligada con grupos paramilitares recibió una nueva credibilidad en Estados Unidos en 2004, cuando un juez en Miami aceptó que la embotelladora colombiana sí podía ser demandada en este país por violación de derechos humanos de sus trabajadores. Al resumir el caso presentado ante el tribunal a nombre del sindicato colombiano, el juez describió lo que ocurrió en 1995 después de que el siglo XX fuera el expresidente de la sección de Sinalternal en Careta, donde está una de las plantas de la investigadora Bebidas y Alimentos. Un año después, Bebidas contrató a miembros de los paramilitares para trabajar en el departamento de ventas y producción de la empresa. Un nuevo administrador empresarial fue contratado. Permitió a los miembros paramilitares acceso a la planta y llegó a acuerdo con los líderes paramilitares para sacar al sindicato de la planta de Bebidas, empleando amenazas de violencia si fuese necesario. Un año después, rapidez, paramilitares dispararon y mataron a Phil cuando abría la puerta de la planta. El juez estadounidense continúa. Testigos identificaron a los asesinos como paramilitares que previamente habían aparecido en la planta de bebidas y del administrador. En su fallo preliminar, el juez despechó a la empresa Coca-Cola de la lista de acusados en la demanda inicial, y que no podía ser responsabilizada de las acciones de la embotelladora en Colombia. Pero desde esa primera evaluación judicial del caso, FEMSA, hace dos años, ha comprado a los principales embotelladores colombianos. Coca-Cola Vista es dueña del 46% de FEMSA. El sindicato colombiano, el sindicato siderúrgico estadounidense, y Henry Collinsworth, abogado estadounidense del Fondo de Derechos Laborales Internacionales, nos presentaron la demanda y han solicitado formalmente que el juez considere restituir a Coca-Cola Vista y a FEMSA como acusados en la demanda. Espera que el juez emita un fallo sobre la solicitud en el transcurso de este año. Coca-Cola tiene que estar preocupada por esto. Tengo que el 100% de los investigadores en Colombia están ahora en los criminales por tortura. Esto es nuevo. Ahora que FEMSA es una de las investigadoras colombianas y que Coca-Cola usa esa comisa mayor de FEMSA, dice estar confiado en que el juez aprobará que ambos sean incluidos en el juicio judicial. En su defensa, Coca-Cola en Estados Unidos señala que las acusaciones de que la investigadora local estaba ligada a los paramilitares ya fueron investigadas por los tribunales colombianos, los cuales determinaron que no era cierto. No citan a otro sindicato colombiano, sino al Frandín, que también representa a algunos trabajadores de la investigadora y afirma que hay un solo indicio de que Coca-Cola está ligada con grupos armados militares. Finalmente, Coca-Cola recuerda en su sitio de internet que el juez estadounidense le eliminó de la demanda como acusado. Por su parte, FEMSA en México también rechaza las acusaciones. Los jueces de FEMSA entrevistados en ese país afirmaron a La Jornada que las reiteradas acusaciones del sindicato colombiano contra la compañía Coca-Cola y sus socios embotelladores son totalmente falsas. No soy más que una descarada campaña destinada a obtener publicidad utilizando el nombre de esta compañía y sus marcas registradas. Agregan que de Coca-Cola compra a sus socios embotelladores que apoyamos y condenamos todo acto de violencia cometido en Colombia por cualquier grupo paramilitar o guerrillero y por dirigentes sindicales o cualquier otro grupo.
Asimismo, hemos trabajado con los sindicatos colombianos para proporcionar amplias medidas de seguridad a empleados y dirigentes sindicales.
Finalmente, los jueces de FEMSA afirmaron que el respeto por los derechos laborales y humanos es uno de los principios fundamentales que caracterizan las actividades comerciales de FEMSA en todo el mundo.
Tratamos a nuestros empleados de todos los países con justicia, dignidad y respeto. Tanto nosotros como Coca-Cola operamos de acuerdo con las leyes locales y contribuimos a las comunidades a las que servimos.
Pero hay indicios de que la empresa estadounidense no está sufriendo daños por esta campaña en su país. Debido a que la campaña contra Coca-Cola, Frank Rogers y otros activistas generaron mayor atención pública de los asesinatos y violaciones de sindicalistas en Colombia en la reunión anual de activistas de Coca-Cola en Atlanta en el 2004.
Por otro lado, el Washington Post reportó que el vicepresidente ejecutivo y jefe de abogados de la empresa, Gilbert Patrick, renunció el año pasado en parte porque la empresa rehusó cumplir con su promesa de realizar una investigación independiente del supuesto vínculo entre las embotelladoras de Coca-Cola y los paramilitares en Colombia.
Corporate Clinton ha desarrollado una estrategia de cuatro partes para reforzar la imagen empresarial de Coca-Cola, llegarles acceso a mercados particulares como universidades y buscar avergonzar accionistas inversionistas de la empresa.
El consigna de la campaña, asesinato, es cosa real, es un juego de palabras con el lema publicitario de la empresa, Code es la cosa real.
El sitio de internet de la campaña, killercode.org, invita tanto a la empresa que esta lanzó su propio sitio en respuesta y compró direcciones cibernéticas parecidas como killercode.com y otras variaciones que ahora llevan a un sitio presentando el comportamiento de la empresa en Colombia.
Rogers argumenta que la campaña no tiene intención de promover un boicot general de Coca-Cola, pero sí busca atacar mercados específicos de la empresa como universidades y sindicatos.
La campaña también busca colocar tensiones con bancos, empresas e instituciones que tienen negocios con la empresa. Coca-Cola en Atlanta se denuncia que la empresa le encanta hablar del mundo de la Coca-Cola, explicó Rogers.
En realidad es un mundo lleno de mentiras, engaños, inmoralidad, corrupción. serios abusos de derechos humanos y del medio ambiente. Información sobre derechos económicos y sociales pueden encontrarla en la página especializada del equipo de México. Esta información ha sido suministrada por la Agencia Internacional de Prensa y Medios de México y el Centro de Comunicación Alternativa, que describe un artículo titulado Sindicatos impulsan demanda y boicot por la asesinato de líderes mundiales en Colombia, que fue elaborado por Jim Grayson, líder grupo, y Roberto González, corresponsales y reporteros, y producido en los estudios de Madrid el 29 de enero de 2005. Thank you.